De la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Decía San Agustín que el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo y que el Antiguo está patente en el Nuevo. Y por eso la Iglesia suele presentarnos las lecturas de la misa dominical en estrecha relación de el Antiguo con el Nuevo. Y pues es una cosa buena que cuando hagamos la lectura de la liturgia de la palabra dominical, pues tratemos de encontrar siempre esa relación. A veces es muy clara, a veces puede ser más, un poco más difícil. Sabemos que la segunda lectura, que suele ser una carta de San Pablo, va por su lado. O sea, es simplemente una lectura continuada de una carta y no necesariamente tiene que ver con las otras dos. Pero este domingo tercero del ciclo B del tiempo ordinario nos presenta un pasaje del libro de Jonás relacionado con un pasaje de el libro de San Marcos, el Evangelio de San Marcos. Jonás, como sabemos, es una figura de Cristo. El mismo Jesús lo dijo, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena, así estará el Hijo del Hombre 3 días en el seno de la tierra. Pero es también figura de Cristo por lo que nos refiere la lectura de hoy. Vino la palabra de Dios a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y predica en ella el sermón que yo te digo. Comenzó Jonás a entrar en la ciudad, andando por ella un día, clamó y dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, publicaron ayuno y se vistieron de saco, desde el mayor hasta el menor. Vio el Señor sus obras y cómo se apartaron de su mal camino, y tuvo misericordia acerca del mal que había hablado que les haría, y no lo hizo. Pusieron mortificación corporal, se decretaron ayuno y se vistieron de saco, de, podríamos decir, como de cilicio, de aquella tela que pues es muy incómoda porque pica la piel, desde el mayor hasta el menor. Y entonces el resultado de su penitencia fue el agrado de Dios. Dios estuvo complacido con esa penitencia y les perdonó ese castigo que había decretado sobre ellos. El pasaje de San Marcos dice: después que Juan fue preso, vino Jesús a Galilea, predicando el Evangelio del Reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y está cerca el Reino de Dios. Hagan penitencia y crean en el Evangelio. Jonás, figura de Cristo, Jonás que va a predicar a Nínive, Cristo que sale a los caminos de la tierra a predicar, Jonás que invita a la conversión, los ninivitas que responden, Y ahora podemos pensar que Cristo sigue saliendo a este Nínive de la sociedad contemporánea y sigue predicando el reino de Dios y sigue invitando a todos a que hagan penitencia y a que crean en el Evangelio. Y el mundo pues no le hace caso, pero que nosotros sí atendamos a su invitación para que el reino de Dios se establezca en nuestros corazones, en nuestros centros, en la iglesia. Y la manera en que Dios será complacido será precisamente que hagamos penitencia, que hagamos ayuno y que nos vistamos de saco, que nos cubramos de ceniza. Y nosotros podríamos decir, bueno, ¿y por qué la iglesia nos está presentando estas lecturas bíblicas ahora que no estamos todavía en cuaresma? Todavía, si fuera dentro de un mes, a lo mejor ya tendríamos que plantearnos el tema de la penitencia cuando llega la cuaresma, y tenemos que decir, fíjate que es una invitación permanente. No se trata de que vivas la penitencia en cuaresma, sino que la vivas no solo en toda tu vida, sino en todas tus actividades y en todos los momentos, que elijas siempre este camino de salvación, el camino de la cruz. Es un tema permanente, porque si rechazamos la penitencia, estamos rechazando la implantación del reino de Dios en nuestra vida. Y como sabemos, y lo decía tanto nuestro padre, pues hay una ola de hedonismo. Dice, una ola de hedonismo, de búsqueda desenfrenada del placer, cualquiera que sea, que se extiende por el mundo entero, entre pobres y ricos, hombres y mujeres, jóvenes, viejos y aún niños. Nosotros, con la gracia de Dios, hemos de dar entre nuestros colegas, amigos y parientes un testimonio decidido de penitencia, de austeridad en el uso de los bienes de la tierra, de sobriedad en las comidas y bebidas. Está en juego la autenticidad de nuestra vocación y la realidad de nuestro servicio a la Iglesia. Porque una persona, si se deja prender por los atractivos de las cosas materiales, pierde la eficacia apostólica en esta batalla por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Es una ola de hedonismo, de búsqueda desenfrenada del placer, del bienestar como fin de la vida, una sociedad del bienestar. Y por eso es bueno que repasemos en la presencia de Dios, en nuestro rato de oración, pues eso: Señor, tú estás predicándome, tú me estás diciendo, haz penitencia, me lo dices constantemente en mi corazón, haz penitencia. Elige el camino de la cruz, y soy como los ninivitas que sí te hacen caso, o soy quizá como los contemporáneos de Jesús que no te hicieron caso. Y pues podemos pedirle que nos dé luces para decir qué riqueza tiene la penitencia, qué gran valor. Y en primer lugar nos va a decir, pues el primer valor y la primera importancia de la penitencia es que es tu propia condición de hombre caído. Que Adán no necesitaba hacer penitencia, porque la gracia era una gracia solamente que lo elevaba. Pero ahora la gracia es una gracia que tiene que sanar, porque estás enfermo, y a un enfermo es preciso darle un tratamiento o una operación y meterlo pues en una especie también de nuevo sufrimiento, porque su enfermedad le produce pues que necesite pues aplicarle algunas curaciones dolorosas o algunas cirugías. Pues esa es mi condición actual. Yo soy un hombre caído. Estoy maltrecho. Como si me hubiera caído de una bicicleta y estoy tirado en el suelo, lleno de raspones y a lo mejor con algún hueso roto. Y tienen que venir pues la Cruz Roja y me levanta y me lleva a un hospital y me echan agua oxigenada y me echan alcohol y pues me sanan. Pues esa agua oxigenada y ese alcohol y esas medicinas es la penitencia. Entonces tendremos que aplicárnosla. y nos hace mucho bien, lo habremos notado en nuestra vida cuando somos generosos con la penitencia, como que nos sentimos más fuertes espiritualmente. Nos da una íntima alegría cuando hemos vencido algo. Y podríamos pensar que no solo para esta razón de mi gracia sanans, de la necesidad que tengo de ser curado, sino también por otra razón siguiente, que es por Cristo, por el amor de Cristo. Porque Cristo me demostró, muriendo en la cruz, que el amor es la piedra de toque del dolor. Y que si quiero garantizar que mi amor es genuino, pues tengo que estarme negando. Vamos a pensar qué pasaría, por ejemplo, con una mujer, con una esposa, que fuera, pues, estuviera casada con un militar, y entonces ese militar tiene que ir a una batalla, y la esposa le dice, mira, pues yo soy tu esposa, pero no te voy a acompañar en los peligros de esa batalla, y si te hacen alguna herida no te voy a curar. Pues porque no me gusta la batalla y no me gusta que vengas herido, así que yo ahí no te acompaño. Yo me voy a ir pues con mis hermanas a vacaciones. Tú vete a tu batalla. Pues tendríamos que decir, oye, ¿qué esposa tan poco amorosa con su esposo? No sé, es solidaria con las cosas de su esposo. Pues voy a dejarte solo en la cruz, Señor. Yo no voy a ir por tu camino. Por ese camino, además, por el que me salvaste, te voy a abandonar. Soy una persona hedonista, comodina, aburguesada, enemiga de la cruz. Mi Dios es el vientre. Estoy siempre buscando lo más placentero, lo más cómodo. Rechazo, pues, esas invitaciones interiores que constantemente me vas haciendo. El dolor es la piedra de toque del amor. Y por eso podemos preguntarnos, ¿y tú hasta dónde estás dispuesto a darle a Jesucristo? ¿Hasta cuánto? Todo, hasta la última gota, lo que te pida, de mortificación corporal, de mortificación interior, de cambiar. Por amor a Jesucristo le darías esto y aquello. Y podríamos pensar, ¿y qué es lo que más te cuesta? Pues lo que más me cuesta es, a lo mejor, no sé, las relaciones humanas, las relaciones interpersonales. Y ahí podrías darle a Jesús lo que te pide, por ejemplo, porque le sonríes a esa persona con la que te cuesta más, se lo podrías dar. Acuérdate que Él le lavó los pies a Judas y que permitió que Judas le diera un beso y que luego también le dio un pan mojado en una especie de... no sé, como de sopa, de un detalle de cariño. ¿Y hasta cuándo estás dispuesto a darle? Hasta aquello que te supone más humillación, por ejemplo, sonreírle a esa persona, hablarle a esa persona, o eso ya no estás dispuesto a dar. Hasta ahí ya no llegó tu amor, no alcanzó. Pues Jesús está clavado en la cruz y nos da usque ad mortem, hasta la muerte. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pues Señor, que te encontremos siempre, que veamos que ahí está nuestra garantía de que te estamos amando realmente cuando te damos todo lo que nos pides y me vas a pedir muchísimas cosas. Vas a estar constantemente llegando a tocar mi puerta. Pues es otra razón, la razón del amor. Y luego podríamos decir, hay otra razón, que es la razón de la reparación de los pecados. Algo que es increíble en el mundo moderno, los pecados abundantísimos. Otro día iba yo llegando a Toluca, venía de Tochi, y allá en la carretera hay un espectacular, uno de esos letreros grandototote, en que está una paloma atravesada por una flecha. Y tiene una frase de la Madre Teresa de Calcuta que dice algo así como, el aborto es la no sé, la causa principal de los males del mundo o algo así dice. Una paloma sangrante. Y abajo dice algo así como 75,000 abortos en el Distrito Federal. Van en las clínicas del gobierno del Distrito Federal, 75,000. O sea, van más que los muertos por el narcotráfico. Nada más en esas clínicas del Distrito Federal. Y 50 millones de abortos al año en el mundo. Más que la Segunda Guerra Mundial en 5 años de Guerra Mundial. No fueron 50 millones de muertos en la Guerra Mundial. Pues en un año se matan más niños. No solo esos 6 millones de judíos que murieron, sino todos los demás que murieron, los soldados que murieron. Y si ahí, pues si seguíamos, por ejemplo, los demás pecados de la carne, los pecados impuros, los pecados que vienen con la pornografía, ¿y por qué no desagravias en tu carne por esos pecados en tu carne? Como sabemos, la flagelación de Cristo, pues dicen que la ofrecía especialmente por los pecados de la carne. Ahí como sufría en su carne, como se desgarraba su carne. Pues la reparación. Es muy bueno que reparemos de muchas maneras. Por ejemplo, reparamos cada vez que decimos las jaculatorias de desagravio después de la bendición con el Santísimo. Vamos diciendo, pues bendito sea Dios y bendito sea su santo nombre, para reparar las ofensas al nombre de Dios, a la Eucaristía, a María, las negaciones al Espíritu Santo. Pero las cosas de la carne, por eso pues es tan bueno el ayuno, la mortificación en las comidas, el pasar incomodidad. Yo leía, por ejemplo, que una mortificación que hacía nuestro Padre era no sentarse. Nunca se sentaba, cuando podía no sentarse, no se sentaba. Muchas veces incluso escribía de pie, tenía una especie de, no sé, como de escritorio alto y escribía de pie. Bueno, pues una mortificación, no me voy a sentar. Voy a reparar, a desagraviar por los pecados del mundo. Voy a tratar de ser un alma crucificada, porque en mí puede entonces continuarse la redención. Aquello que hizo Jesús, mi flagelación o mi amor a mis mortificaciones corporales, al silicio, a las disciplinas, a la penitencia que puedo hacer en Cuaresma, a la mortificación de cada sábado. Bueno, pues a todas las otras que pueda poner a mi lista de mortificaciones. Voy a desagraviar los pecados de la vista, pues evitando yo leer cosas en el periódico que no me hacen bien, o pues ciertos programas de televisión o películas. Bueno, desagravia de tantas maneras, pues, como consolar el corazón de Cristo. Ahí vas haciendo una tarea como muy fina de acompañar a Jesús crucificado, de ser como María corredentora. Pues reparación, 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 desagravio, purificación. Y otra razón para llenarnos de alegría ante la cruz y de ser amigos de la cruz es que tu vida se llena de fruto. Decía don Álvaro sobre San José María: no me cabe la menor duda que la Trinidad Beatísima atendió siempre la oración de nuestro Padre y se abrieron con su vida santa los caminos divinos de la tierra, porque el Señor escucha las peticiones de las almas mortificadas y penitentes. Y podríamos completar: y no escucha las peticiones de las almas no mortificadas, aquellas que no llevan su oración como con peso, sino que son pues como una nuez que está hueca, que está vacía. No le hemos puesto peso a nuestra penitencia. Entonces aquella oración pues no lleva la fuerza de Dios. Como decía Santa Teresa, pensar que Dios acepta a su amistad estrecha a gente regalada y sin trabajos es disparate. O sea, pensar que Dios acepta a su intimidad a gente regalada, a gente que constantemente está regalando, dice, es disparate. Pues una vida llena de frutos. Dios derrama su caridad en el alma mortificada, y la llena de su bondad. Una alma mortificada, pues que se ha estado negando, es muchísimo más capaz de poder ser también, pues, estar contenta con las mortificaciones que le llegan, con las mortificaciones pasivas. Está entrenada, puede amarla, no se revela. A veces pasa eso también, pues, en la vida física. Una persona que está entrenada al sufrimiento y al dolor, pues aguanta mucho más, tiene lo que se llama un umbral muy alto de dolor. Un día me decía un médico que tuvo que operar a un muchacho que, pues, vivía en la calle, y le habían dado un balazo, y no sé por qué razón no le pudieron poner anestesia. Bueno, pues como que no le dolía. Estaba tan acostumbrado al sufrimiento, decía este doctor, tenía el cuero de burro, ¿no? Tenía un cuero fuertísimo, de burro. Como el burro que aunque le pique una abeja, pues ni lo siente, una avispa no lo siente. Está acostumbrado, está hecho a eso. Pues Dios derrama su caridad en el alma, que en el alma mortificada, y la llena de su bondad. Por eso entendemos muy bien la identidad que expresaba nuestro Padre cuando nos rogaba: rezad por mí para que yo sea bueno, es decir, para que tenga presencia de Dios y sea mortificado. Bueno, nada más. ¿Eso quiere decir ser bueno? Pues sí. ¿Qué voy a estar haciendo? Voy a estar teniendo presencia de Dios y voy a estar siendo mortificado. Y además voy a darme cuenta que mientras más presencia de Dios tenga, más mortificado voy a ser, y mientras más me mortifique, va a aumentar en mí la presencia de Dios. Pues recen por mí, decía, para que sea bueno. Lo mismo, hijas e hijos míos, os pido que imploréis para mí, como yo lo pediré para vosotros. Porque si no vivimos en una oración constante, si no amamos la mortificación, la oración de los sentidos, no hay santidad. Pues don Álvaro seguramente va a interceder por nosotros para que así suceda, y dices, voy a pedir por ti para que seas bueno, es decir, para que seas alguien que tenga presencia de Dios y seas mortificado. Una persona mortificada, una persona amiga de la cruz. Pues, ¿cómo hacer para ser más mortificado? Pues vamos a pensar, por ejemplo, en ser personas que meditan más la pasión de Cristo, que no se acostumbran a los crucifijos, que los crucifijos son para nuestra vista siempre como una pequeña bofetada, que sabe ir contracorriente en el mundo, que está siempre atento a esa ola de hedonismo. Dice, no me voy a contaminar, no me voy a contagiar, pues no voy a caer en las trampas del consumismo, y después me voy a ejercitar. Como todo, necesito ejercitarme en docenas de mortificaciones al día. Voy a comer con presencia de Dios, por ejemplo, para no comer con ansia. Y si como con ansia, pues voy a engordar, y no es bueno engordar. Voy a preguntarle al Señor siempre, Jesús, ¿quieres que coma esto o lo otro? Y va a decir, elige siempre el camino de la cruz. Es que me gusta muchísimo un pan, pues cómete otro distinto al que te gusta. Es que me encanta lo que sea, pues haz mortificación ahí. Decídete siempre por la cruz. Una vez se preguntó a Jesús San Francisco de Asís, ¿y cuál es el camino para ir al cielo? Y el Señor le contestó, el que sube. El camino para ir al cielo es el de subida, es decir, el difícil. Pero al mismo tiempo va pasando una cosa maravillosa, que es, mientras más voy por ese camino, soy más feliz y estoy más enamorado. Mientras más se sufre, otro día me decían de una persona que pues que había concebido un niño siendo soltera, y su novio le dijo, vamos a esperarnos a que nazca el niño. Y ella dijo, no, vamos a casarnos antes, porque tú tienes que sufrir a este niño. O sea, tienes que, en primer lugar, acompañar el dolor del embarazo, estar luego, pues, despertándote muchas veces en la noche con los lloridos del niño, levantándote a tranquilizarlo, pues, sufriendo, porque si no sufres con este niño, no lo vas a querer. Y es verdad, lo que no nos ha costado trabajo, no lo amamos. Pues ojalá nos cueste mucho trabajo cada día de nuestra vida, porque estamos abrazados a la cruz. Tenemos docenas de mortificaciones pequeñas. Y ante cada una de esas mortificaciones sonreímos. Nos parece muy bien. Y después vendrá una mortificación que no esperamos y seguiremos sonriendo. La recibiremos con buena cara. Y entonces, como hemos sido generosos en una mortificación activa y en una mortificación pasiva, tenemos más gracia. Y podremos darle otra mortificación y seguiremos aceptando las que vengan con una sonrisa, no nos contrariarán. Y sin embargo, si estamos poco ejercitados, cuando llega alguna mortificación pasiva que nos cueste más, reaccionaremos mal y a lo mejor faltaremos a la caridad. No estamos hechos como a la forma del crucificado. No nos habremos sabido decidir por ella, por la cruz. Y así podemos ir siempre, voy a tratar de ir por el camino que sube, Señor. ¿En qué mesa me siento en el curso de nada? Pues me voy a sentar en la mesa donde está la gente que mejor me cae. Pues siéntate ahí donde te puede gustar un poquito más, porque estás negándote. Y vas a ver que si te acostumbras a darlo todo, la pasarás muy bien. Harás las cosas como de corazón. Le habrás dicho al yo que no esté dándote guerra, que es tu enemigo, que quieres afirmar el amor y quieres ir por el camino que salva, que es el camino de la cruz, que no quieres como sacudírtela o rechazarla. Que por eso San José María dijo, voy a poner en todas las en todos los anteoratorios una cruz para que la besen. Y voy a decirles que siempre tengan como crucifijos, pues en su bolsa, en su mano, en su escritorio, para que se acostumbren a que el crucificado les hable desde la cruz. Y se metan por esos caminos. Pues vamos a pedirle a María Santísima, que seamos buenos, que nos ayude a estar siempre en presencia de su Hijo y siendo mortificados. Que tu amor me ate a la cruz de tu Hijo. Que me ate a la cruz de tu Hijo. Que me habitúe a sufrir. Que esté siempre cerca de la cruz. Una persona que está acostumbrada a estar cerca de la cruz. A veces hay personas pues que están acostumbradas a estar lejos de la cruz. Personas que están acostumbradas a vivir de modo muy cómodo. Y es muy mal camino. Por ejemplo, la mejor manera de un papá para echar a perder a sus hijos es que los consienta. Que no les haga estar cerca de la cruz. Pues queremos estar cerca de la Madre Dolorosa. Junto a la cruz, al pie de la cruz. Vivir así, somos de la prelatura de la Santa Cruz. Que tiene la cruz puesta en las entrañas. Como dice, ya se te hizo el sello de la cruz, se te grabó la cruz en tu vida, en tu corazón, en tu alma, en tus palabras, pues acostúmbrate. Y entonces efectivamente habremos encontrado con ese camino que siempre sube, el camino que lleva al cielo. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.